Amén. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Saludos desde Puerto Rico. Es un privilegio estar con ustedes. Y es un honor para su siervo estar aquí con ustedes en este día. Gracias, Pastor Thompson, por la invitación. Un honor grande para mí. Y qué privilegio estar con ustedes. Me regocijo. Y les traigo saludos de Puerto Rico. Mi esposa quería venir, pero se quedó allí en Puerto Rico con esa calor, ¿verdad? Y nosotros no escapamos aquí. Y es cierto lo que dijo el pastor, a las 3 nos levantamos. Yo siempre me levanto a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Y pero sí, nos levantamos hoy a las 3. Y puede creer que llegamos allí a Miami, a Charlotte. Y Charlotte llegamos aquí. So, si estoy durmiendo, hermano, digan amén, así me despierto. ¿Está bien? Amén. Amén. El mensaje es largo, pero si dicen amén, terminamos más temprano. Amén. Ahora, right, son bromas. pero mucha felicidad, iglesia. Felicidades por su aniversario número 10. Doy gracias a Dios por ustedes, por estar aquí. ¿Puedo preguntar cuántos llevan aquí 10 años? De los que están aquí, ¿cuántos han estado aquí por 10 años? Ok, qué buen grupo. Wow, tremendo, tremendo. Gloria a Dios. Y muchas felicidades. Y me imagino que muchos también tienen 9 años, 8 años, 5 años. Y muchos nuevos, estoy seguro. Pero gracias por venir esta noche a su conferencia de aniversario. Y gracias por ser fiel al Señor. Dios le bendiga y muchas felicidades. Se dice que la grandeza de un hombre no se mide en años, se mide en décadas. Y yo creo que podemos decir lo mismo acerca de una iglesia. La grandeza de una iglesia no se mide en años, se mide en décadas. Y ustedes este domingo, Dios mediante, cumplen una década. Y eso es algo grande. Y vamos a orar que Dios le dé 2 décadas y 3 décadas. Y que sigan impactando yo digo el país de Texas, ¿verdad? ¿Estoy bien? Algunos dicen la tierra prometida de Texas, ¿verdad? Algunos dicen Texas es Texas y lo demás es parking. Amen. Pero gracias a Dios por ustedes. Sí, tengo un acento, soy de Puerto Rico, pero mi acento es de mi esposa. Ella es mexicana. Amén. Yo digo que las mujeres más bonitas son las mexicanas. Amén. Y digo, y las puertorriqueñas y las hondureñas de El Salvador y las de... y las americanas. Amén. Todas las mujeres son hermosas. Los hombres somos los que tenemos el problema de ser feos, ¿verdad? Gracias por la invitación, pastor, un privilegio. Si tienes su Biblia, Lucas capítulo 5, en su Biblia, Lucas capítulo 5. Quiero ser de bendición, presten atención, Lucas capítulo 5. Les voy a suplicar que si tienen un marcador en su Biblia como este, si pudieran marcar Lucas capítulo 5. Vamos a ver otros versículos, pero siempre vamos a regresar allá a Lucas, el capítulo 5. Y quiero que miren el versículo 1 en adelante, por favor. Lucas, capítulo 5, y vamos a leer versículos 1 al 5, y luego leemos los demás versículos. Si pueden, y su salud le permite, pongámonos de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Lucas, capítulo 5. Versos 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 5, por favor. Dice la Biblia, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, miren esto, para oír la palabra de Dios. Lean conmigo el 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud todos. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y todos en el 5, respondiendo Simón le dijo, maestro, ya hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Si se fijan en el verso 4, hay 3 palabras a mitad del versículo. Si me permiten unos minutitos, quiero hablarles acerca del tema boga mar adentro. Boga mar adentro. Señor, usa a tu siervo inútil. Habla los corazones, Señor. Sé con mi mente, mi corazón, Señor. Ayúdame a decir y a predicar solamente lo que tú quieres, Señor, que se predique esta noche. Habla nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, tu siervo promete darte la honra, la gloria, la alabanza por lo que hagas. Señor, hemos venido a escuchar de ti, Señor. Por favor, háblanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Tremendo pasaje que acabamos de leer. Pedro, ¿verdad? Era un pescador. Y en este caso había prácticamente, se encontraba pescando, pero había pescado toda la noche. Y a ningún pescador le gusta escuchar, ¿verdad?, que uno va, sale a pescar, pero no atrapa nada. Todo pescador quiere, ¿verdad?, pescar, al igual que cada ganador de almas, ¿verdad? Tú quieres salir y quieres ver almas salvas, ¿verdad? Quieres ver fruto. Y vemos que aquí Pedro trabajó toda la noche en el texto que leímos. Y vemos, hermanos, que no pescó nada. Estaban a punto de irse. De repente vino Jesús. Y cuando vio a las dos barcas, ¿verdad?, se acercó a Pedro y le dijo a Pedro que apartase la barca, en el verso 3, un poquito afuera, separado de la tierra, pero más afuera. Y dice que Jesús comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y cuando terminó de hablar, le dijo estas tres palabras allí a Pedro. Le dijo que bogara mar adentro. Esa frase significa esto, significa que se lanzara a lo profundo. En la versión inglés usa el término launch onto the deep, launch out onto the deep, ¿verdad? Lanzarse a lo profundo. Y como le dijo a Simón Pedro, dijo, toda noche hemos trabajado, pero nada hemos pescado. Luego le dijo, más en tu palabra. Recuerden, hermanos, ahorita lo hablamos más, pero todo lo que Dios hace, lo hace a través de su palabra, todo lo que Dios hace. Nunca se me olvida, hermanos, cuando apenas me mudé para Puerto Rico, tenía unos 11 años. Mi familia es de Nueva York y la iglesia en Hammond, Indiana, nos alcanzó en el ministerio de autobuses, nos alcanzaron. Y recuerdo cuando fuimos a Puerto Rico, yo tenía la costumbre, hermanos, de ir a nadar al río cerca de nuestra casa allá en Guayanilla, Puerto Rico. Y una mañana estaba nadando y no sabía nadar, pero me quedaba en la orilla. Y esto está un poquito alto aquí, no lo voy a hacer aquí, pero aquí en este escalón yo siempre metía los pies en el río. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ir al mar y poner los pies y eso es todo, ¿verdad? Yo entraba en el río y ponía los pies así y me sentaba. Y a veces, hermanos, venían los peces, venían los camarones y me mordían los deditos y jugaban con mis pies. Y ahí me quedaba y así hacía prácticamente todos los días, me quedaba en la orilla. Hasta que un día vino un joven, mucho más alto, y me agarró por el brazo y me lanzó hacia lo profundo. Hermanos, yo no sabía nadar. Yo estaba pidiendo auxilio. Estaba, auxilio, ayúdenme. Y nadie me ayudaba. Al contrario, se burlaban. Todavía recuerdo cómo se burlaban de mí. Yo tragando agua por la boca, por la nariz, por los oídos, por el ombligo. Hermanos, estaba tragando agua por todas partes, hermanos. Me estaba ahogando. Como pueden ver, estoy aquí. No me pasó nada, ¿verdad? Pero escuchen, no sabía nadar, pero me acordé de una perrita que yo tenía. Usted agarra cualquier perrito, lo tira al agua, y usted sabe que los perritos empiezan a hacer así, ¿verdad? Y me acordé de mi perrita, se llama Brownie, cuando la tiraron al agua. Y así, mi hermano, comencé a hacer así, y por la gracia de Dios, poco a poco, pude llegar hasta la orilla, hermanos. Ahora, cuando llegué a la orilla, ellos seguían burlándose. Pero yo decidí ese día, hermanos, que yo iba a aprender a nadar. Iba a aprender a nadar porque no quería, hermanos, ahogarme. No quería, ¿verdad?, quedarme así en la orilla. Y así es prácticamente lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro. Dijo, Pedro, no te quedes en una orilla. Lánzate a lo profundo. Quiero animarte, iglesia, a que seas una iglesia que no nos quedemos en una orilla. Ya cumplimos 10 años. Escúcheme, es un gran logro. Pero si somos sinceros, hermanos, hay más que podemos hacer para Dios. ¿Cuánto estamos de acuerdo, hermanos, de que podamos hacer más para Dios? ¿Cuánto estamos de acuerdo? ¿La que sí? Todos aquí podemos hacer más para Dios. Todo, cada joven puede hacer más para Dios. Cada hermana, cada hermano, cada adulto, los líderes en la iglesia, todos aquí podemos hacer más para Dios. Y quiero animarte, hermanos, a que todos decidamos, ¿verdad?, hoy y escuchemos el mensaje, boga mar adentro. Lo primero que quiero que noten es quién le estaba hablando a Pedro, ¿verdad? Le estaba hablando, hermanos, el Señor Jesucristo. Jesucristo fue el que le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro, ¿verdad? Y siendo Pedro uno de los apóstoles, ¿verdad?, seguidor de Cristo, ¿verdad?, y escuchando la voz de su Salvador, ¿verdad?, tomó en serio ese asunto y fue obediente a la palabra de Dios y decidió bogar mar adentro. ¿Quién le estaba hablando? Le estaba hablando Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo, verdad? Toda la Biblia, miren a Lucas 24, por favor, 24, y marquen ahí Lucas 5, miren Lucas 24, ya lo encontré, miren el verso 27, cuando lo consigan digan amén. Lucas 24, 27, toda la Biblia habla de Cristo, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, todas, lo que de él, ¿de quién? De Cristo decía, ¿verdad? So Pedro se dio cuenta que Cristo le estaba hablando y estaba enseñando, ¿verdad?, lo que de él decían las escrituras, ¿verdad? ¿Y qué decían de las escrituras? Bueno, hablaba mucho de él, porque ¿quién es Jesús? En Génesis, él es el creador. Él es el principio y él es la simiente prometida. En Éxodo, él es el cordero de la Pascua. En Levítico, él es el sumo sacerdote. En Números, él es una columna de nube de día, una columna de fuego de noche. En Deuteronomio, él es el profeta en la semejanza de Moisés. En Josué, él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, él es el juez justo y él es el dador de la ley. En Ruth, él es el redentor. En Samuel, él es el profeta en quien confiamos. En Reyes, él es rey de reyes y él es Señor de señores. En Crónicas, él es el gran historiador. En Esdras, él es el fiel escriba. En Nehemías, él es nuestra fortaleza. En Esther, él es nuestro Mardoqueo. Y en Job, él es mi redentor que vive. En Salmos, él es Jehová mi pastor, nada me faltará. En Proverbios, él es nuestra sabiduría. En Eclesiastés, él es el gran predicador. En Cantares, él es nuestro gran amor. Él es la rosa de Sarón. En Isaías, él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. En Jeremías, él es el renuevo justo. En Lamentaciones, él es el profeta en lágrimas por su pueblo. En Ezequiel, él es maravilloso. En Daniel, él es el anciano de días. Él es el cuarto hombre en el horno de fuego ardiendo. En Oseas, él es el fiel esposo. En Joel, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, él es poderoso para salvar. En Jonás, él es el gran misionero. En Miqueas, él es el mensajero de bellos pies de los que anuncian el evangelio. En Nahum, él es el que defiende al ungido de Dios. Y en Habacuc, él es el evangelista que clama: aviva tu obra en medio de los tiempos. En Sofonías, él es el salvador. En Ageo, él es el restaurador. En Zacarías, él es la fuente carmesí. En Malaquías, él es nuestra justicia. Y vemos que Cristo le estaba hablando a Pedro. Dijo: Pedro, no te quedes en una orilla. Pedro, boga mar adentro. Pedro, lánzate a lo profundo. Toda la Biblia habla de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús, verdad? Él es el alfa y la omega, el principio, el fin. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Invicto, inmutable, infalible, invencible, indescriptible. El mundo no lo puede entender. Los líderes no pueden ignorarlo. Las escuelas no pueden explicarlo. Los ejércitos no pueden derrotarlo. Herodes no pudo callarlo. Hitler no pudo matarlo. La nueva era no pudo reemplazarlo. Los fariseos no pudieron confundirlo. Y Oprah no pudo explicarlo, hermanos. Estoy hablándoles acerca del Señor Jesús. En Mateo, él es el Mesías. En Marcos, él es el obrero de maravillas. En Lucas, él es el Hijo del Hombre. Y en Juan, él es el Hijo de Dios. En Hechos, él es el mensaje predicado. Él es el poder de la iglesia. En Romanos, él es Jesús, señores, señores. En Corintios, él es el evangelio. En Gálatas, él es el redentor. En Efesios, él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, él es mi Dios. Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Él es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. En Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Tesalonicenses, Él es el Rey que pronto volverá. En Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. En Tito, Él es el fiel pastor. En Filemón, Él es nuestro gran amigo. En Hebreos, Él es el autor y consumador de la fe. En Santiago, Él es el gran médico. En Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En Juan, Él es el amor eterno. En Judas, Él es el Señor que volverá con decenas de millares de sus santos. Y en Apocalipsis, escuchen esta: Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado, que quita el pecado del mundo. Él es el Verbo de Dios. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es tres veces santo, santo, santo. Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Le pregunto, cristiano, ¿le gustaría ver lo que Dios puede hacer con una iglesia que boga mar adentro? ¿Le gustaría ver lo que Dios puede hacer con una iglesia donde los hermanos no se queden en una orilla y que digan: wow, podemos hacer más para Dios, podemos alcanzar más para Dios, podemos hacer más por la obra del Señor? Hay más personas en Austin que Dios quiere alcanzar. Hermanos, Dios está obrando con esta iglesia. Es hermoso ver lo que Dios está haciendo. Pero mis hermanos, podemos bogar mar adentro. Miren a lo que Dios pide en su palabra, lo que dice Pedro, para que podamos bogar mar adentro. Miren Lucas capítulo 5. Regresen allí, por favor, y miren el verso 5. Miren esto, hermanos. Boga mar adentro, cristiano. Boga mar adentro, iglesia. Lo que Dios pudiera hacer, lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición. Wow, lo que Dios está haciendo aquí. Pero hermanos, yo creo de corazón, les digo esto, yo creo que los mejores años de esta iglesia están por delante. I believe it. Lo creo. Está por delante, hermanos. Miren lo primero que debemos hacer, verso 5, número 1. Para bogar mar adentro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Lo primero, hermanos, para bogar mar adentro, número 1, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Escuchen esto, hermanos, escuchen. Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. Amén. Si a usted le gustaría saber qué va a hacer Dios con usted, es bien sencillo. Si le gustaría saber usted qué es lo que Dios va a hacer con usted, es bien fácil. Pregúntese qué está haciendo usted con la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace por medio de su palabra. Si usted lee Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios que los cielos y la tierra, ¿verdad? Y hermanos, vemos que todo lo que Dios hizo ahí era bueno. Amén. Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz, ¿verdad que sí? Todo lo hizo Dios con su palabra. Amén. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, ¿sabe cómo lo hacía? Con su palabra. Decía la palabra. Una vez un centurión, quien era un hombre, un oficial alto, tenía muchos seguidores, tenía un hijo enfermo, ¿recuerdan? Y cuando el Señor lo vio, el centurión dijo: Señor, sana a mi hijo, sánalo, ayúdame, sana a mi hijo. Y el Señor dijo: pues está bien, pues vamos a tu casa, vamos para allá a hacer la obra. Y el centurión dijo: no soy digno de que entres a mi casa. ¿Recuerdan? No soy digno. ¿Recuerdan? Que le dijo después: solamente di la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, mis hermanos, lo hace a través y por medio de su palabra. Amén. Hermanos, escúcheme, este libro no es un libro cualquiera, este libro es palabra de Dios. Y como dice el libro de Hebreos capítulo 4, la palabra de Dios tiene vida, es viva. Es eficaz, tiene poder, es dinamita, es como una espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. Oh, que la palabra de Dios sea como la nieve, mis hermanos, que desciende, que no vuelve atrás vacía. Mis hermanos, Dios hará contigo según tú hagas con su palabra. ¿Te recuerdan en Mateo 4 cómo fue que el Señor derrotó a Satanás? ¿Recuerda cómo fue? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Porque todo lo que Dios hace, mis hermanos, lo hace a través de su palabra. La palabra de Dios, que es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén. Enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es como la plata refinada en horno de tierra, es purificada 7 veces. El Señor dijo: santifícalos en tu verdad. ¿Recuerdan? Tu palabra es verdad. Ustedes jóvenes, ¿qué dice la Biblia? ¿Con qué limpiar al joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios, mis hermanos. Todo lo que Dios hace, lo hace, mis hermanos, a través de su palabra. La ley de Jehová es perfecta, mis hermanos, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oh, mis hermanos, le pregunto, ¿qué está haciendo usted con la palabra de Dios? No se ofenda, le amo en Cristo. En nuestra iglesia tenemos ministerios sordos, we have a deaf ministry. Esto significa le amo, ¿ok? No se crea que es un gang sign, yo no voy a enseñar el signo de ganga, ¿ok? ¿Ok? Significa le amo, ¿ok? All right, le amo. No, si va a Chicago, no haga así porque te matan, ¿ok? No haga así, te matan, ¿ok? Pero escúcheme, le amo en Cristo, le pregunto, no se ofenda. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora en la Biblia? Pastor, una hora se me hace mucho. Vemos Netflix 3 horas. Vemos YouTube 3 horas al día. Estamos en Facebook. Y hasta cristianos viendo novelas. Hasta hombres viendo novelas. Y después están llorando. ¿Me escuchan? ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios? La Biblia contiene la mente de Dios. El estado del hombre. El camino de salvación, la condena de los pecadores, la felicidad de los creyentes. Amén. Sus doctrinas son santas. Amén. Sus preceptos son puros. Sus decisiones son inmutables. Sus historias son verdad. Amén. Léela para ser sabio. Créela para estar seguro. Practícala para ser santo. Ella contiene luz para dirigirte, alimento para sostenerte, consuelo para animarte. La Biblia es el mapa del viajero, es el compás del piloto, es el bastón del peregrino, es la espada del soldado. En ella el paraíso es restaurado, el cielo es abierto y el infierno es mostrado. Cristo es su tema principal. Nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios su fin. La Biblia debe llenar la memoria. Debe regir el corazón y debe guiar vuestros pies. Léela lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, es un paraíso de gloria y es un río de placer. Te es dada en vida, será abierta en el juicio y por siempre será recordada. Ella envuelve la más alta responsabilidad, recompensará la labor más grande y condenará a todo aquel que menosprecie sus sagrados contenidos. Le pregunto, ¿qué está haciendo usted con la palabra de Dios? ¿Le está obedeciendo? Para uno buscar mar adentro, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios, cristianos? Número dos, lo segundo que tenemos que hacer, iglesia, para abogar mar adentro, número uno, obedecer la palabra de Dios. Amén. Lo segundo, hermanos, miren el Lucas capítulo 5, si regresan, por favor. Lucas capítulo 5, miren el verso 8, por favor. ¿Están despiertos? ¿Están contentos? Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro, miren esto, cayó de rodillas, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, ¿verdad? Esa frase, iglesia, cayó de rodillas ante Jesús, hermanos, es simbólico, ¿verdad? Se humilló ante el Señor, ¿verdad? Si se humillara en mi pueblo, ¿verdad? Oró a Dios, ¿verdad? Uno cuando ora, nosotros cristianos, ¿ves? Muchas veces nos postramos ante Dios, nos rodillamos en reverencia, en amor, ¿verdad? Él es Rey de Reyes, amén. Y nosotros somos siervos inútiles, ¿verdad? Pero es simbólico, hermanos, a su vida de oración. Escúcheme. Solo lo primero que debemos hacer para abogar mar adentro es obedecer la palabra de Dios. Número dos es mantener una vida de oración. Amén. Una vida de oración, hermanos. Escúcheme. Dios contesta oraciones. Amén. Dios todavía contesta oración. Hoy es, estamos en el año 2024, ¿verdad? Abril 25, ¿estoy correcto? 26, ok, están despiertos. Yo estoy, son las 3 de la mañana en Puerto Rico. Pero hoy día Dios todavía contesta oración. Dios todavía, el problema no es Dios. Dios contesta oración. Sin embargo, nosotros no venimos a Él en oración, ¿verdad? Para que Dios haga su obra. Dios todavía contesta oración, ¿verdad? La oración, decía Spurgeon, es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente, ¿verdad? Y Dios no observa, Dios mira nuestra vida de oración, ¿verdad? En Lucas capítulo, miren a Lucas 11, hermano, escuchen esto. Lucas 11, corran, se van conmigo ahí, una paginita más adelante. Miren el verso 1, por causa del tiempo, hermanos. Lucas 11, verso 1, quiero que noten algo interesante, iglesia. Miren el versículo 11 en capítulo de Lucas, verso número 1. ¿Lo consiguieron? Digan amén. Amén. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos discípulos habían? ¿Recuerdan? Habían 12. Amén. Uno estaba interesado en oración. Es algo similar a lo que vemos hoy día. Se puede decir, hermanos, que uno de cada 12 cristianos es posible que le interese la oración. Yo no sé cómo es aquí, hermanos, pero al ser en Puerto Rico hacemos una oración. Uf, no viene un gran porcentaje de la iglesia. Yo no sé cómo es aquí, espero que sea diferente, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, es lo menos que hacemos, orar. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien recuerda cuando Cristo dijo: mi casa, casa de qué? Oración. De oración será llamada. Amén. ¿Están despiertos? Amén. El Señor dijo: mi casa, casa de oración será llamada. ¿Ve? Dios está interesado en que oremos. ¿Me escucha, iglesia? ¿Qué dice a Jeremías 33:3? Por si no sabía, hermanos, yo no sé si tienen un celular, yo sé que están apagados. Pero el Señor tiene un número telefónico, lo puedes llamar. ¿Sabes cuál es? Jeremías 33:3. Ahí está. Anótalo. God's phone number, right, preacher? Jeremiah 33:3. Call unto me, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está esperando que alguien le llame, pero nadie le llama. Nadie quiere hablar con Él, nadie quiere buscar de Él. ¿Verdad? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Oraren. ¿Verdad? Oración. Miren Lucas 18, más adelante, corran. Miren el verso 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la, ayúdeme, necesidad de orar a veces. Ay, perdón, estoy dormido, perdón, estoy dormido, no lo leí bien. Sobre la necesidad de orar una vez a la semana. Ay, discúlpeme, está, dame el espejuelo aquí, a ver. Sobre la necesidad de orar una vez al mes, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? Siempre. Hay un versículo en la Biblia que dice, orad sin cesar. Hermanos, ¿se me acuerda el chiste de... Y hermanos, háganme un favor, si usted se ríe de mi chiste, me va a ayudar mucho, ¿está bien? ¿Está bien? So, aunque no le guste, se ríe, así me siento bien, ¿está bien? Se cuenta la historia de una mujer que dijo al pastor, pastor, Dios me manda en la Biblia a que yo no ore. ¿Y cómo va a ser? Yo nunca he visto ese mandamiento. Sí, pastor, hay un mandamiento en la Biblia, yo no tengo que orar. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice, orad sin cesar. Mi esposo se llama César. Gracias. Muy bien, ok. Muy bien, tres personas lo entendieron. Muy bien, oye. Pero orar sin cesar, hermanos, no significa orar sin cesar, ¿ok? Significa, escúcheme, significa orar en todas las circunstancias. Escúcheme, desde que te levantas debes estar orando. Desde que te levantas. Constantemente durante el día tú debes estar orando. Cristianos deben tener una vida de oración. Constantemente orando. El himno que cantamos, oh qué amigo nos es Cristo. Él llevó que nuestro dolor. Él nos manda que llevemos que todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo, de santo amor. Esto es porque no llevamos que todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor a Jesús, refugio eterno. Dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. De esto el prueba nos mostró. Pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno. Solo en él confío yo. ¿Cómo está tu vida de oración, cristiano? ¿Cómo estamos orando, iglesia? La manera más segura y rápida de poner a una iglesia sobre sus pies es poner la iglesia sobre sus rodillas. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted se humilló ante el Señor? Le pregunto, iglesia, yo no conozco muy de cerca, conozco al Pastor Reyes, ¿verdad? Los pastores, pero no los conozco a la mayoría aquí, pero... ¿Cómo está tu vida de oración? Pregúntese, ¿cómo estamos en la oración, iglesia? ¿Sabía usted que muchos cristianos hoy día ya ni el altar usan? ¿Sabía eso? Ya ni se humillan ante Dios. Estamos en Estados Unidos, somos tan prósperos, tan bendecidos, que ya es como si Dios no nos hace falta. Y déjame decirte, hermanos, yo como política personal, hermanos, cuando yo estoy en la iglesia, siempre estoy orando, siempre creo en la oración. Si estoy en un servicio, escucho predicación, si Dios me habla, yo paso al frente y oro al Señor, voy al altar. Número dos, si Dios no me habla, voy al altar de todos modos. Y le digo al Señor, Señor, perdóname por la dureza de mi corazón, porque no fue el predicador, fue la dureza de mi corazón, por eso no me hablaste. Y número tres, como quiera paso al frente porque hay personas a mi lado que quiero darle testimonio. Y si yo voy al frente, ¿sabes qué? Mis hijos van conmigo, mi esposa va conmigo y vamos todos al frente. ¿Alguien me está escuchando aquí? Pero a veces nuestra soberbia, nuestro orgullo. Llevo años en la iglesia y estoy un poquito maduro ya. Ya soy ujier. Ya soy diácono en la iglesia. Llevo tiempo aquí. No, hermanos, seamos humildes. Cristianos de oración, iglesia, cristianos de oración. Número tres, miren en el versículo 10, por favor. Estamos ya dos más y terminamos. Lucas capítulo 5, verso 10. ¿Están contentos? Amén. ¿Alguien recuerda, número uno, para abogar mal adentro necesitamos que obedecer qué? La palabra de Dios. Número dos, para abogar mal adentro necesitamos una vida de oración. Muy bien, gracias. Número tres, miren en el verso 10. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Número tres, hermanos, esa frase pescador de hombres, hermanos, es simbólica. Ok, representa, hermanos, ser ganadores de almas. ¿Me escucha, iglesia? ¿verdad? Y para número tres, para abogar mar adentro, hermanos, necesitamos mantenernos ganando almas para Cristo, hermanos. ¿Alguien me escucha? Ganar almas, hermanos, quiere decir no dejar perder las almas. No las dejemos perder, iglesia. Miren a Romanos 10 en sus Biblias, por favor. Romanos 10, miren el verso 1. Romanos 10, verso 1, en lo que lo consiguen, se lo voy leyendo. Romanos 10, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ¿verdad? No, escúcheme, no se ofenda, yo no sé cuál es el anhelo de su corazón. No sé cuál es, ¿verdad? Pero es una frase muy importante que Pablo le escribió aquí a los santos en Roma. Él les contó a ellos cuál era el anhelo de su corazón, ¿verdad? Imagínense que usted está hablando con alguien y le cuente, ¿sabes qué? Te voy a contar cuál es el anhelo de mi corazón. I want to tell you what's my heart's desire. Eso es lo que Pablo estaba diciendo aquí cuando escribía a los romanos. Escúchame, ¿qué dijo? El anhelo de mi corazón. ¿Lo están viendo? Amén. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí podemos ver cuál era el anhelo de su corazón. Muchas veces yo pues leo eso y sin cambiar la Biblia, porque la Biblia no se puede cambiar, pero muchas veces cuando leo eso digo, el anhelo de mi corazón por Puerto Rico es para salvación. Y yo no creo que Dios se moleste que alguien aquí diga, el anhelo de mi corazón y mi oración por Austin es para salvación. Amén, hermanos. Oh, hermanos, nuestro anhelo, lamentablemente, hoy día nuestro anhelo es hacer dinero. No hay nada malo con hacer dinero, pero ese no debe ser el anhelo de su corazón. El anhelo de otro corazón hoy día, hermanos, es tener posesiones. Hoy día el anhelo de nuestro corazón es ser reconocido, ser famoso, ser una superestrella de películas. Hoy en día muchos jóvenes quieren ser, perdón la expresión, tiktokeros. Que quieren ser, quieren a ver cuántos tienen, quieren ser youtubers. ¿Me escuchan? Pero Pablo decía, el anhelo de mi corazón por Israel es para salvación. ¿Me escucha, iglesia? ¿Me escucha? Hoy en día nuestro anhelo son riquezas, las redes sociales, todo lo que el mundo ofrece, hermanos, pero se nos olvida de que hay una gran comisión, hermanos. En Hechos 2 encontramos 3,000 personas fueron salvas porque había un hombre llamado Pedro que bogó mar adentro y en el día de Pentecostés no se quedó en una orilla. ¿Me escucha, iglesia? Se lanzó a lo profundo y el Señor necesitaba a alguien que se parara y predicara el evangelio. Y Pedro se puso enfrente y predicó y gloria sea al Señor. 3,000 almas fueron salvas y bautizadas en un solo día. Por un hombre que decidió bogar mar adentro. Mis padres fueron salvos cuando un ganador de almas, Pastor Elmer Fernández, fue a nuestra casa en Chicago y les habló de Cristo y fueron salvos. Mi esposa fue salva cuando una ganadora de almas, Rafaela Parada, fue a nuestra casa. Allá en campamentos jóvenes en California, le ganó para Cristo a mi esposa. Mi hermano José fue salvo cuando un ganador de almas llamado John Wilkerson fue a nuestra casa allá en Hammond, Indiana, donde vive mi hermano, y le habló de Cristo y fue salvo. Yo personalmente fui salvo en una iglesia de niños, en un Junior Church Service. El pastor Ray Young estaba predicando y predicó un mensaje acerca del infierno. Ese día yo levanté la mano, pasé al frente, alguien tomó la Biblia, me enseñó cómo ser salvo. Hermanos, y escúcheme, no hay nada más importante para Dios, ¿verdad?, que almas sean salvas. ¿Alguien me escucha? Usted dirá, pastor, pero el mundo está perdido. Es correcto, está perdido. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ah, pero pastor, el mundo perece. Usted tiene razón, el mundo perece. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pastor, el pecado abunda. Usted tiene razón, hermanos. Yo nunca en toda mi vida, preacher, me corrí si estoy mal, pero en toda mi vida yo no he visto un tiempo donde el pecado ha abundado más de lo que está abundando ahora. ¿Alguien me está escuchando? ¿Están despiertos? Hermanos, nunca, nunca el pecado ha estado tan accesible como está ahora. ¿Alguien me escucha? Hoy en día un joven con 3 clics puede estar viendo adulterio ya. ¿Usted me escucha? Hermano, pero pastor, el pecado abunda. Tiene razón. Pero más abunda la gracia de Dios. Lo que hace falta son cristianos que boguen mar adentro. Que boguen mar adentro en obedeciendo la palabra de Dios. Que boguen mar adentro en su vida de oración. Que boguen mar adentro siendo pescadores de hombres. La última por causa del tiempo. Mira ahí en el verso 11. Ahí terminamos, prometido. Miren Lucas 5, verso 11, iglesia. Número uno, para abogar mar adentro necesitamos obedecer la palabra de Dios. Amén. Número dos, para abogar mar adentro necesitamos una vida de oración. Amén. Número tres, para abogar mar adentro necesitamos ser pescadores de hombres. Y la última, miren en el verso 11, iglesia. Si tiene un marcador, iglesia, y no está malo marcar la Biblia, si pudieran marcar dos palabritas solamente, ahí terminamos, prometido. Lucas 5, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, miren esto, dejándolo todo, le siguieron. Número 4, para abogar mar adentro, necesitamos estar dispuestos a dejarlo todo si es necesario. ¿Alguien me escucha? Hermanos, hoy yo le amo en Cristo, no vine a ofenderle, de verdad le amo en Cristo. ¿Qué? Le amo en Cristo. Pero a veces pensamos que hemos dejado algo para el Señor, hermanos, no sabemos lo que es dejar nada para el Señor. No sabemos lo que es dejar algo para el Señor. Escuchen este himno, yo sé que lo han escuchado, pero escuchen otra vez a cámara lenta, que escuchen. Hay un himno que cantamos, dice así: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti mi vida di, que has hecho tú por mí. Por ti mi vida di, que has hecho tú por mí. Escuchen esta, la segunda estrofa. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches y aflicción, angustias yo sufrí. La copa amarga fue la que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? Reproches yo por ti sufrí, ¿qué sufres tú por mí? De mí, en este hogar, te traigo el rico don. Del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Hermanos, si Cristo lo dejó todo por nosotros, lo mínimo que debemos hacer por él es servirle. Amén, hermanos. Mira, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, dice la Biblia. Amén, hermanos. Oh, hermanos, ¿qué estamos haciendo por el Señor? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Ya terminé, escuchen esto y termino. Se cuenta la historia de un presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Ese presidente recibió, escuchen esto, recibió tres cartas. Cuando las recibió, las iba a firmar para enviarlas. Eran tres cartas de tres soldados que murieron en combate. Y antes de firmarlas, su secretario de defensa le dijo que leyera bien las cartas. Cuando las leyó, no se dio cuenta, pero el secretario de defensa le dijo: esas tres cartas van dirigidas a la misma madre. Una madre acaba de perder tres hijos en guerra. Y el presidente estaba tan conmovido y le preguntó al secretario de defensa: ¿acaso no tiene más hijos? Y el secretario de defensa dijo: sí, le queda un hijo más. Pero ese otro hijo también está en zona de combate. Y el presidente dijo: pues tenemos que hacer todo lo que sea necesario para rescatar a ese joven, salvar su vida. Y él dijo esto: porque no quiero producirle más dolor a esa madre. Y el secretario de defensa organizó un ejército de 8 soldados. Y ellos eran un grupo élite, crema de la crema, lo mejor de lo mejor, fuerzas especiales, special forces. Y esos 8 hombres fueron hasta lo más caliente de la guerra, hasta que encontraron al soldado que se llamaba Private Ryan. Cuando lo encontraron, hicieron todo lo posible para sacarlo, y mientras lo sacaban del combate, uno a uno ellos comenzaron a morir. Uno a uno. Los 8 hombres murieron rescatando a un hombre, Private Ryan. Cuando llegó, llevaron a Private Ryan a tierra segura. El último soldado, antes de morir, antes que le dispararan y muriera, él le dijo a Private Ryan, le dijo, 8 hombres dieron su vida por ti. Le dijo esto, en inglés le dijo, earn it. Le dijo, gánatelo, gánatelo. 8 hombres murieron por ti, gánatelo. Y hermanos, gracias a Dios, rescataron a ese hombre y le devolvieron a ese joven a su mamá para que se cumpliera la petición del presidente, que no quería causarle más dolor a esa madre. Gloria a Dios por esos hombres, ¿verdad?, que dieron su vida por uno. Escuchen eso, ya terminé, esa es la Biblia. Yo conozco a alguien que lo dejó todo por ti. Se llama Jesucristo. Dejó su trono en gloria. Bajó del cielo. ¿Se acuerdan Isaías? En Isaías, cuando Dios llamó al profeta, Isaías miró para todos lados, miró a su izquierda, no vio a nadie. Miró a su derecha, tampoco vio a nadie. Miró para atrás, no vio a nadie. No vio a nadie a su alrededor. De repente miró para arriba. Señor, heme aquí. Envíame a mí. ¿Recuerdan? Yo creo que algo similar hizo el Señor Jesús. Yo creo que el Señor Jesús, el Padre, le dijo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y el Señor le dijo, heme aquí. Envíame a mí. Amén. Y el Señor bajó del cielo, nació de una virgen, vivió una vida santa, perfecta, nunca cometió ni siquiera un pecado. Cuando tenía 33 años y medio aproximadamente, el Señor Jesús se encontraba orando en el huerto de Getsemaní y vinieron y lo arrestaron, ¿recuerdan? Y cuando lo arrestaron, hermanos, lo llevaron al Monte Calvario. Y cuando llegó al Monte Calvario, allí estaba una cruz, emblema de afrenta y de dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en esa cruz por salvar al más vil pecador. Y eso lo incluye a usted, ¿verdad que sí? Y si el Señor lo dio todo por nosotros, oh hermanos, usted y yo también podemos dar todo por Él. El Señor lo dejó todo por ti y por mí, que hemos dejado por Él. El profeta Isaías dijo en Isaías 53, él dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y nosotros no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetando el padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Escúchame, escúchame. El Señor lo dejó todo por ti. ¿Qué hemos dejado por el Señor? ¿Qué hemos dejado por el Señor? Iglesia, si queremos bogar mar adentro, necesitamos estar dispuestos a, número uno, obedecer la palabra de Dios. Número dos, nuestra vida de oración necesita crecer. Número tres, hermano, necesitamos ser pescadores de hombres. Y número cuatro, dispuestos a dejarlo todo. Ah, pero pastor, yo quiero servir a Dios, pero no voy a dejar mi carrera. Ahí está el problema. Hoy en día, cristianos, ni siquiera un trabajo pueden dejar por el Señor. Se acabaron los amenes, preacher. Acabaron. El Señor dejó todo por ti y tú y yo quedamos por él, nada. Y ya terminé, iglesia, pero no hay sacrificio que usted y yo hagamos que se compare al sacrificio del Señor Jesucristo. No hay. Vamos a orar, oramos.